al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:34 de la mañana, y a esta hora le damos la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros en nuestro informativo del mediodía de La Patria Radio. Hoy precisamente iniciamos nuestro informativo con un cronograma distinto. Usualmente tenemos a las 12 del mediodía nuestra habitual entrevista, pero hoy por motivo de agenda y cronograma estamos adelantando un poco este proceso. Más adelante a las 12 en punto ya estaremos dando los reportes del clima, del tráfico y el desarrollo de nuestro clic en lapatria.com. Pero hoy comenzaremos con un cronograma diferente, y es que ya se encuentra con nosotros Eiber Fernando Alonso Moreno, nuestro secretario de Movilidad de Manizales, quien vino a conversar con nosotros precisamente aquí en La Patria Radio. Sabemos que el tema de movilidad es uno de los más comentados por ustedes desde los comentarios de Facebook Live y demás. Entonces, bueno, aquí tendremos primero esta entrevista y más adelante continuaremos ya con la programación habitual del informativo. Secretario, muchas gracias por sacar el espacio y querer conversar con nosotros aquí en el informativo de La Patria Radio.
Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes y es un placer para mí acompañarlos hoy.
Nosotros estábamos muy atentos hace unos meses también de este nombramiento en temas de movilidad, porque precisamente sabíamos que había un encargado en este caso. Y, secretario, el tema de la movilidad ha sonado muchísimo en los últimos meses. Hay quienes afirman que es uno de los aciertos más grandes que ha tenido el alcalde. Hay otros quienes no están de acuerdo con tanta presencia de agentes de tránsito y demás. Nosotros queremos que usted nos cuente, porque usted ya está a cargo de esta secretaría, ha podido ver cómo se ha desenvuelto la ciudad en estos primeros meses del año. Cuéntenos un poco cómo estamos de pronto en temas de movilidad, si se ha cumplido o no el tema de los paraderos del transporte público, que es como lo más reciente que nos han comentado los oyentes.
Bueno, muy importante, sí, esto es un acierto del señor alcalde de la ciudad. Se ha valorado inmensamente lo que es este plan de la gestión de la movilidad en la ciudad. Vemos entonces nosotros unas unidades de agentes comprometidos precisamente primero en esta actividad preventiva y de regulación. Es lo primero en estas vías principales en donde la ciudad se mueve. Esto es en estas horas pico, en horas de la mañana, donde tenemos una presencia nutrida de nuestros agentes y también esto un acompañamiento tecnológico. Hemos revisado también los ciclos semafóricos para poder aumentar el ciclo semafórico en estos tiempos de desplazamiento, que ha impactado precisamente en mejorar la movilidad, pero también la velocidad de operación de la ciudad. Adicional a ello, hablamos del tema de los paraderos. En esto hemos trabajado ya con las empresas de transporte, nos hemos sentado con los gerentes de las empresas de transporte con el fin de generar un plan de trabajo para a apuntarle a la cultura de la movilidad de todos los actores, de pasajeros, de conductores, porque aquí vemos algo muy particular. Primero, que el conductor paraba en algunos sitios que no estaban autorizados. Segundo, que el pasajero quería también que lo recogieran y lo dejaran en cualquier lugar. Y tercero, pues vehículos particulares que tomaban estos paraderos de busetas también para parar. Entonces, en esto estamos haciendo una actividad pedagógica, preventiva, de concientización a todos los actores viales. Hemos mejorado, ya también he escuchado a la comunidad en diferentes escenarios, en gobierno, a la calle, que ya iniciamos con el señor alcalde, en donde ya no salen al frente de la casa a tomar la buseta porque el paradero le queda a 30 o a 20 metros. Esto es un tema de cultura ciudadana que necesitamos involucrar a todos los actores, a todas las personas, sea la comunidad, y mejoramos nosotros la movilidad, porque esa buseta que para cada 3 metros a dejar un pasajero, esto tiene una repercusión, un impacto que genera precisamente la disminución de las velocidades en la ciudad.
Con ese tema, y qué pena que todavía estemos con el tema de los paraderos, sino que hay varias dudas, porque claro, como usted lo explica, no solamente es que se le dé la indicación a los conductores de que deben parar en ciertos sitios, solo recoger y demás. Las personas incluso nos han dado varios testimonios en los que se molestan porque no les para el conductor en donde ellos quieren bajarse. Y asimismo, sí vemos y nos comunicaban que sí hay paraderos en las avenidas principales, pero por ejemplo hay gente que no tiene muy claro en qué partes que se debe o no recoger, por ejemplo en barrios como La Sultana, La Enea, Fátima. Es decir, también se está planeando, y cuál es el después de este proceso de pedagogía que se viene entonces ya con términos de paraderos y demás.
Bueno, hemos realizado también unas difusiones en diferentes redes sociales para que el ciudadano conozca en dónde están los paraderos de la ciudad, ubicándolos geográficamente de acuerdo a la comuna, el lugar, en diferentes redes. Ya estamos trabajando también con las empresas de transporte para que la gente conozca cuál es el lugar más cercano de esa ruta en donde puede tomar el transporte. Y segundo, seguir trabajando con este tema preventivo, pero ya va a llegar un momento con las empresas de transporte que iniciaremos estas actividades de control operativo, es decir, de la imposición de las infracciones de tránsito a estos conductores que obviamente no ejercen la actividad para que esto impacte positivamente en la movilidad de la ciudad.
Yo aprovecho porque, secretaria, antes de irnos con las preguntas que le tengan también nuestros editores, sabemos que usted tiene una agenda bastante copada y además que estamos en hora pico, entonces son muchas los sucesos. No lo puedo desaprovechar que lo tenemos con nosotros para hacerle esta pregunta que hemos sacado en varias ocasiones, lamentablemente, en el periódico, y es el tema de los colectivos, es decir, este servicio de transporte público que lo maneja un privado, en estos casos pues empresas de transporte, por ejemplo los colectivos que bajan hasta el Batallón, que bajan por Fátima, que van hasta el terminal y demás. Hemos reportado casos, el más reciente, la señora de 61 años que cae de la parte de atrás del colectivo, afortunadamente no le sucede nada, es decir, como que no se afecta muchísimo en términos de salud, pero por ejemplo el año pasado reportábamos la señora de 80 años que sí se cayó y también salió volando, por de alguna manera decirlo, de Milán, de uno de estos mismos colectivos y perdió la vida. Cuéntenos, por favor, si hay también una estrategia que se va a hacer por parte de la Alcaldía, de la Secretaría de Movilidad, porque sabemos que igual la complicación es que es un servicio público, pero manejado también por privados, y cuál va a ser la respuesta ahí a la comunidad, porque claro, sabemos que hay recomendaciones de que se cierren las puertas, de que se debe reducir la velocidad, pero igual seguimos reportando estos casos.
Sí, hemos habilitado nosotros mecanismos y canales de comunicación con la Secretaría para que nos informen de estos casos puntuales. Aquí necesitamos mucho también la participación de nuestros pasajeros y de la comunidad en general, que nos comuniquen cuál es ese conductor, ojalá el número de la buseta, la orden interna, la placa, porque en estos casos sí obviamente tenemos que proteger la vida y la integridad de las personas. En este trabajo que hicimos con las empresas también tocamos el tema de las puertas abiertas y precisamente esto tiene algo paradójico, es que como paraban cada 20 o 30 metros a dejar personas, pues en ese transcurso de tiempo no cerraban las puertas. Entonces, en esto es un trabajo primero de cultura, pero también de aplicación normativa. Entonces, vamos a continuar trabajando para ejercer los controles y lograr la conciencia ciudadana, primero muy preventivo y pedagógico, pero también después aplicando las infracciones al tránsito o al transporte, como en este caso que se registró en Fátima, en donde se aplicó el comparendo al tránsito, pero también la investigación administrativa a la empresa, con un informe único del transporte.
¿Y las empresas le han dicho algo, por ejemplo? Porque entendemos que, por ejemplo, estos conductores, parte de su trabajo diario es que deben hacer varios viajes, muchos viajes, cuentan es por viajes y no por pasajeros. Entonces, claro, ellos como que se apresuran a finalizar un viaje y la ciudad en datos es una ciudad mayoritariamente adulta. Es decir, hay muchas personas que utilizan las busetas, los colectivos, pero pues que tienen una movilidad un poco más reducida, que requieren que no se vaya tan rápido también. Por parte de las empresas le han dicho algo, están dispuestos a reducir, a cambiar un tipo, la manera en la que están manejando.
Así es, en este ejercicio integral también tenemos dispuesto unas capacitaciones en los días que descansan algunos conductores en las empresas, vinculando a la Secretaría de Movilidad en actividades de prevención y de capacitación. Pero hay un ejemplo muy importante de una empresa que esos conductores que han sido infractores, que han dejado las puertas abiertas, están saliendo a la vía con un aviso diciéndole a los compañeros que por favor cierren las puertas. En un tema, digámoslo, que hemos analizado de reincidencia de esos conductores, estamos trabajando con las empresas, eso que me pareció un ejemplo muy bueno, traído desde Bogotá, de hecho lo socializamos en una iniciativa que hicimos en Bogotá. Estos mismos conductores que son reincidentes, los estamos trayendo para que se paren en las vías a sus compañeros de la buseta con una paleta y digámoslo un aviso informativo de que cierren las puertas, de que no paren el paradero, en una actividad muy pedagógica. Esto se trata de construir con todos los actores viales, entonces estamos, digámoslo, que muy abiertos a la comunicación permanente de estas inquietudes para mejorar.
Secretario, a esta hora yo aquí quiero consultar si ya se encuentran conectados con nosotros nuestros editores, ahora sí ya me envían la afirmación. Le cuento que Marta Gómez, nuestra editora de opinión, también lo está escuchando y le tiene una pregunta. Marta, adelante.
Secretario, muy buenos días, qué bueno que esté con nosotros y pues felicitarlos a usted también como alcaldía, porque yo creo que ha sido un acierto y ha mejorado la movilidad en la ciudad con todas estas medidas que han tomado. Espero que no sea flor de un día la presencia de todos los agentes de tránsito, porque de verdad que se necesitan en la ciudad. La pregunta mía va dirigida a que con todas estas medidas que ustedes han tomado para lograr lo que se tiene hoy, ¿han hecho alguna evaluación y qué resultados se tienen? Porque aquí tampoco la intención es que nos volvamos una ciudad sancionadora a pesar de la laxitud excesiva de la que veníamos, pero no podemos ser una ciudad sancionadora por completo. Aquí ya hay aprendizajes y la gente se ha interiorizado que debe comportarse bien como conductor, como peatón, como conductor de todos los tipos de vehículos y como peatón, o qué han encontrado ustedes y hasta cuándo, digamos, estaría toda esta presencia de agentes de tránsito prevista, si es del Agualiente o cómo lo tienen ustedes pensado.
Bueno, de acuerdo a las instrucciones del señor alcalde, hemos denominado nosotros un plan de ciudad, y ese plan de ciudades es precisamente la visibilización, el control y la regulación, pero especialmente la regulación en este tema de las horas pico, de las horas valles, de generar movilidad, no de hacer comparendos, porque ese no es el objetivo. El objetivo no es sancionar a los conductores. El objetivo es, a través de este medio de sensibilización, de concientización, hacemos ese ejercicio todos los días. Hay unos recorredores establecidos en estas avenidas principales por donde se mueve la ciudad, la Santander, la Kevin Ángel, la Paralela, el Centro, haciendo una actividad muy preventiva de esos conductores que parquean mal, no llegando a sancionarlos, simplemente que mueva el vehículo, que es una vía principal, que utilice calles alternas para generar esa movilidad. Entonces, lo último es la aplicación de la norma y eso es lo que no queremos. Tengo unos datos importantes. En el tema de fotodetección, que se hace de manera preventiva aún, hemos generado que el 75% de las personas a las cuales se les ha encontrado estas infracciones que ponen en riesgo la vida, por decir, no tener el SOAT vigente, la revisión técnico-mecánica vigente, y de igual manera el semáforo en rojo, hemos logrado que el 74% de esas personas, utilizando nosotros esta actividad de fotodetección pedagógica, no sancionatoria, hayan logrado, digámoslo, actualizar su SOAT, su seguro obligatorio, y generar mucho más conciencia ciudadana. Por último, les decía, no es necesario que nosotros impongamos comparendos, y eso no es, digámoslo, la política del señor alcalde. Aquí lo que se requiere es sensibilización, educación, conciencia ciudadana, conciencia cívica, colectiva y regulación de la ciudad. En últimas, estas, digámoslo, infracciones que ponen en riesgo la vida, por decir, el alcohol, el conducir en estado de embriaguez, omitir la señal de un semáforo en rojo, no portar la revisión técnico-mecánica, la licencia de conducción, son conductas que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas.
Secretario, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, aquí lo estamos escuchando.
Secretario, bienvenido. Yo creo, en la misma línea de lo que venía preguntando Marta, yo le quiero como hacer énfasis en cuándo van a empezar las campañas de cultura ciudadana, para que esto sea permanente, para que no dependamos de que el guarda está ahí, porque es que es simpaticísimo cuando por alguna razón no está el guarda frente al paradero en el triángulo, o no está en el sector de San Cancio detrás del centro comercial. Entonces el desorden regresa y eso es un problema de comportamiento ciudadano. Entonces, para poder que esto sea duradero y no tenga que llegar a las multas que ustedes no quieren imponer, pero que en algún momento toca imponerlas, cuando empiezan las campañas de cultura ciudadana, para que todos nos montamos en este tema del orden y seamos o volvamos a ser esa ciudad que fuimos, más bien.
Sí, muy importante, porque lo que quiere el señor alcalde precisamente es esa concientización a través de campañas pedagógicas de prevención, y ya iniciamos junto con la Secretaría de Cultura. Tenemos un grupo específico para trabajar con los diferentes actores viales, con los ciclistas, con los motociclistas, con los conductores de servicio público, con las empresas. Nos hemos reunido también ya con los taxis y allí generar precisamente esas capacitaciones. En los días de pico y placa de los taxistas ya generamos unas actividades de capacitación, de prevención, pero también en las vías principales, en los barrios, en este gobierno a la calle, ya iniciamos ahorita, esperaríamos que en no más de 15, 20 días ya tengamos activado el bus aula interactivo, que vamos a llegar a las diferentes poblaciones, comunas, y obviamente generar estas capacitaciones de sensibilización que impacten positivamente. Yo siempre he dicho, aquí tenemos que medir cuál ha sido el impacto, y precisamente será en un comportamiento que genere primero menos siniestralidad vial, pero que también genere movilidad en la ciudad, ese mal parqueo en esas vías principales. Estas son las que afectan, digámoslo, la gestión del tránsito de manera general en la ciudad.
Secretario, yo no sé si le quede faltando algo por decir aquí a las personas que están escuchando aquí en la ciudad de Manizales antes de su cronograma.
No, estamos totalmente comprometidos en estas líneas que se han definido en este plan de desarrollo. Importante destacar que todas estas actividades de gestión del tránsito preventivas, pedagógicas, de movilidad, se refieren únicamente para lograr nosotros que más personas no sigan perdiendo la vida. Tenemos un número importante de personas que han perdido la vida, especialmente motociclistas. Entonces, en esto es generar campañas agresivas, permanentes, de autocontrol y generar la movilidad que todos quieren, ese orden que ya vemos, ya autoridad. Esto obviamente ha mejorado la velocidad de operación, la movilización de la ciudad, y debe generar el mejor comportamiento integral de todos los actores viales, ciclistas, motociclistas, conductores, vehículos particulares, que obviamente estén comprometidos con generar esta cultura ciudadana en la ciudad.
Secretario, muchas gracias por venir a resolver estas dudas que tenemos. Son varios los temas que igual nos quedan faltando, pero muy bienvenido siempre a la cabina de La Patria Radio.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Un feliz día.
Así es, nos vamos a esta hora entonces a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con nuestro vital cronograma del resto de información que traemos para ustedes aquí en el informativo del mediodía.
No dejes que el paso del tiempo afecte tus manos. Doctor Julián Escobar, cirujano de mano y miembro superior. Contáctanos para recuperar la vitalidad y movilidad de tus manos. Nuestros tratamientos: microcirugía, artroscopia, cirugía de trauma, reemplazos articulares, patologías degenerativas, nervio periférico y plexo braquial. Escríbenos a través del WhatsApp 323-278-9794. Doctor Julián Escobar, conocimiento y experiencia en sus manos.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Once y 51 de la mañana, y a esta hora entonces nos vamos con toda la información que traíamos para ustedes. Estábamos precisamente, como les comentamos, en entrevista con el secretario de Movilidad de la ciudad, Herbert Fernando Alonso Moreno. Sin embargo, ya nos vamos también con las actualizaciones que traemos para ustedes en términos de tráfico y de clima aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio. 20 grados de temperatura nos encontramos a esta hora en la ciudad de Manizales, un cielo parcialmente nublado. Lograremos una temperatura máxima de 21 grados a partir de la 1 de la tarde y hay 45% de probabilidades de que tengamos una noche lluviosa a partir de las 7 de la noche. Estaremos igual muy atentos a todos estos cambios de temperatura anunciándolos en esta jornada de hoy.
El tráfico a esta hora.
Comenzaremos también a dar el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad. Por supuesto, estaremos aquí muy conectados con ustedes antes de irnos también con nuestras secciones en el clic de lapatria.com, de donde traemos todas las noticias novedosas que también pueden encontrar precisamente en nuestro portal web lapatria.com. Antes de esta información, rápidamente les daremos 11 y 52 de la mañana precisamente el informe del tráfico en las principales, como les comentaba, avenidas de la ciudad, comenzando entonces por la avenida Kevin Ángel, que a esta hora se encuentra libre en términos de movilidad, incluso coincidencialmente después de estar conversando con el secretario de movilidad de la alcaldía, se encuentra libre y despejada en el sector de la nueva PS, cerca a Mall Plaza y el acceso como tal a la Ciudadela del Norte. Sabemos que también comienza en 7 minutos la hora pico en la ciudad, sin embargo la hora de los Cedros también se encuentra despejada y asimismo el acceso como tal entre la vía Manizales-Neira. Solo únicamente en esta vía que comunica a ambos municipios se presenta una cuadra de tráfico lento en el sector de Puente Olivares y la salida de Puertas del Sol. De hecho, le agradecemos al oyente de Puertas del Sol, Robinson, quien nos escribe y nos hace llegar este denuncio que nos está comunicando sobre la única cancha que está ubicada en el barrio Puertas del Sol, que al parecer se encuentra en muy mal estado de mantenimiento. La cancha como tal de fútbol y el arco baloncesto se encuentran retirados porque se oxidaron y se cayeron. Y asimismo estamos recibiendo esta denuncia y le comentamos a don Robinson que ya hemos pasado toda la información a nuestra sección de denuncia y estaremos haciendo la verificación sobre este tema. Continuamos entonces con el reporte de movilidad. El resto de la avenida Kevin Ángel se encuentra despejada incluso por el sector de la Universidad Autónoma y es la avenida Santander la que presenta congestión vehicular únicamente en el sector de la Universidad Católica de Manizales, en ambos carriles, pasando por el Multicentro Estrella y el sector del Triángulo de la Ciudad. Sin embargo, el resto de la avenida Santander únicamente presenta 2 cuadras de tráfico lento en el sector también del Hospital Infantil y de resto se despeja como tal para el acceso al centro de la ciudad. Asimismo, la avenida paralela se encuentra despejada por el Estadio Palo Grande y es únicamente en el Colegio del INEM, justamente en el carril que se dirige al centro, donde nos reportan 4 cuadras de tráfico lento. Después ya en el sector de Confa nuevamente 2 cuadras de tráfico lento y es después del Hospital Universitario de Caldas cuando se libera como tal en ambos carriles la avenida paralela. La avenida Alberto Mendoza también se encuentra libre en su totalidad, incluso por el sector del Bosque Popular y la Clínica San Marcel, y la vía nacional Panamericana también se encuentra despejada en ambos carriles, incluso el acceso como tal al barrio La Florida de Villa María y al municipio como tal del área metropolitana de Villa María. Al interior de este municipio únicamente hay 3 cuadras de tráfico lento en la calle Sexta, sin embargo, 11:55 de la mañana no hay trancones y se encuentra despejada completamente en términos de movilidad el acceso entre Villa María y la vía Panamericana. La hora de los cámbulos también está despejada a esta hora y solamente presenta 1 cuadra de tráfico lento después de la terminal de transportes en dirección hacia Chinchiná. Esta es la actualización que traemos para todos ustedes y de paso pues también saludamos a quienes ya se encuentran conectadas con nosotros, doña Marta Lucía Luna, quien nos escribe sus comentarios, y asimismo a John Harold González, quien dice que también hay que tener, pues, por supuesto, mucha sensibilización con esta administración en términos de movilidad. Saludamos entonces también a David Muñoz, porque iniciamos con ustedes entonces, ahora sí, nuestra sección de clicenlapatria.com.
Clicenlapatria.com.
David, ¿cómo lo recibe esta mañana de jueves? Hoy le cambiamos un poco el horario, pero después de nuestra habitual entrevista, aquí estamos con todas las actualizaciones para nuestros oyentes.
Sofía, ¿qué tal? Buenos días, saludo cordial para usted, para todos los oyentes en este jueves, día de fútbol en Manizales. Y bueno, no importa, acá estamos unos minuticos más tarde, pero con toda la información para todos nuestros oyentes. Por ejemplo, saludo también a Marta y a Fernando, por supuesto, Sofía. Por ejemplo, ustedes que tenían al secretario de movilidad de Manizales ahorita, le cuento que en términos de movilidad en la ciudad se presentó hace algunos minutos un choque múltiple en el barrio Bengala de la capital caldense, en el sector norte de nuestra ciudad, en donde un vehículo particular se chocó con otros 3 automotores y sufrió un volcamiento. Una moto también se vio involucrada. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales atendió esta emergencia e informó que, por fortuna, Sofía, no se presentaron personas lesionadas. Posteriormente, el organismo realizó control de peligros, pero si ustedes ingresan ya mismo entonces a lapatria.com, pueden ver cómo en una esquina del barrio Bengala se observa este carro que sufrió el volcamiento luego del accidente de tránsito en el barrio Bengala.
Así es, David, aquí también estoy viendo en nuestro portal web las imágenes y por supuesto pues estaríamos muy pendientes de todos los sucesos en esta jornada, David.
Así es, Sofía, continuamos con información a esta hora en lapatria.com. Vamos a hablar de un tema nacional porque el gobierno colombiano y la Corte Penal Internacional se van a apoyar en la aplicación de justicia en violaciones de derechos humanos. ¿De qué trata esto? Pues ambas entidades firmarán un acuerdo marco por el medio del cual las partes se apoyarán mutuamente en la aplicación de la justicia en casos de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra. El anuncio lo hizo este jueves durante una visita a Bogotá el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien llegó a Colombia después de estar en Venezuela. En nuestro país dijo que en esta visita vamos a firmar un acuerdo marco de acompañamiento para que se pueda nutrir nuestro sistema judicial, pero al mismo tiempo que pueda ofrecer todas estas experiencias al mundo y con el firme propósito más bien de que se pueda reparar a las víctimas y sobrevivientes de crímenes atroces en nuestro país, dijo el canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en una declaración de prensa con CAM, como les decimos, el fiscal de la Corte Penal Internacional. El canciller encargado agregó que con esta política de complementariedad y de colaboración entre la Fiscalía Colombiana y la Corte Penal Internacional, Colombia fortalece su relación con este tribunal internacional que ha apoyado al país en la aplicación de la justicia tras la firma del acuerdo de paz en el 2016 con la antigua guerrilla de las FARC.
Ahí está David con estas dos actualizaciones y de hecho después de estas dos noticias que traemos en nuestro habitual clic en lapatria.com, ahora sí saludo con mucha más calma y formalmente a nuestros editores. Saludamos entonces a Fernando Alonso Ramírez, quien se encuentra conectado con nosotros. Fernando, también después de estas actualizaciones, ¿cómo lo recibe esta mañana también de jueves?
Buenos días, Sofía, Marta, David. Bueno, interesante que hubiera pasado por aquí. Lástima que hubiera sido tan rápido el secretario de Movilidad. Pero bueno, creo que aclara algunas dudas que todavía teníamos y esperemos pues que las cosas se concreten. En lo público, a veces las cosas son más difíciles de lo que parecen, ¿cierto? Eso es como, pues, tener a alguien con experiencia, alguien que además ha tenido autoridad en la policía, que estuvo en la policía de carreteras, pues es una persona que entiende muy bien el fenómeno de movilidad y le auguramos lo mejor, porque si a él le va bien, con seguridad a la ciudad le va a ir muy bien. Entonces esperemos pues que estas cosas que nos anuncia y estos proyectos pasen, pero yo sí creo que sigue faltando una gran campaña de política de cultura ciudadana, porque es que la cultura ciudadana no es simplemente payasos y poner vallas y eso, sino que requiere constancia, requiere convencer, seducir a la gente para demostrarle que en el orden ganamos todos, que en el cumplimiento de las normas ganamos todos, y eso también requiere mucho de creatividad, tal como lo demostró en su momento pues Antanas Mockus y después de él nadie más.
Totalmente, y estaremos muy pendientes de seguir y hacer el seguimiento precisamente a todo lo que vaya surgiendo en movilidad. Y bueno, de paso también saludamos a Marta Gómez, nuestra editora de opinión, quien ya también está aquí con nosotros.
Sofía, buenos días para David, para Fernando, para los oyentes. Y pues sí, fue un paso muy cortico el del secretario de movilidad. Qué bueno que hubiéramos podido tener mucho más tiempo, porque se quedaron muchas cosas entre el tintero, Sofía, además pues de todo este tema de cultura ciudadana, que me sumo a lo que plantea Fernando en cuanto a la necesidad que tiene la ciudad de esos procesos. También lo queríamos saber lo que pasa con el sistema estratégico de transporte, pues que ha sido un proyecto enmochilado, a lo que le han invertido toda la plata que se quiera desde distintas administraciones atrás, incluyendo la primera del alcalde Jorge Eduardo Rojas. Pero bueno, ya tendremos tiempo de tenerlo nuevamente aquí en cabina para que nos cuente un poco de cómo van todos estos procesos en Manizales, pues que si se juntan la cultura ciudadana con un buen sistema estratégico de transporte que abarate costos y siga acortando los tiempos de desplazamiento, harán de esta ciudad con muchísima mejor calidad de vida.
Así es, continuamos entonces también aquí con nuestro clic en lapatria.com. David, usted nos trae más actualizaciones antes de nuestro habitual sondeo.
Así es, Sofía, fue un paso veloz el del secretario de Movilidad de Manizales por la cabina de La Patria Radio. El panameño Reinaldo Pérez Palacio, que supuestamente era el jefe de una red de narcotraficantes que enviaba cocaína a Estados Unidos y a Europa, fue capturado en Bogotá, informó este jueves la Fiscalía General de la Nación. Rey Pérez Palacio, conocido con el alias de Rey, fue detenido por efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación en un hotel en atención a la notificación roja de Interpol elevada por las autoridades de Panamá, que lo procesan por cargos relacionados con lavado de activos y narcotráfico. El requerimiento internacional precisó que Pérez tenía a su disposición una estructura camuflada de cocaína en contenedores, vehículos de carga y aviones que trasladaban mercancía para transportarlos desde Panamá hacia diferentes destinos. Continúan entonces estas solicitudes internacionales para capturar personas. En Bogotá se da la captura de alias Rey y esta semana, Sofía, fue la captura de un hombre en Chile, quien ya fue trasladado a la ciudad de Manizales por un tema de un robo en el sector del cable. Ahora saltamos al plano internacional, porque el primer ministro de Haití dimitió en víspera de la instalación del Consejo de Transición. Estamos hablando de Ariel Henry, el primer ministro de Haití, que presentó su renuncia en una carta fechada este miércoles y dirigida a los miembros del Consejo de Ministros, que publicó hoy en su cuenta de la red social X. Por la presente, tomando nota del estado de las cosas, presento la dimisión de mi gobierno. Felicito a los miembros del gobierno, a los colaboradores, a la administración pública, a las fuerzas de seguridad y a todas aquellas y aquellos que me han acompañado durante esta andadura patriótica, señaló en el texto de la carta con fecha en Los Ángeles. La renuncia de Henry, del primer ministro de Haití, se conoce el mismo día en que estaba prevista, o en que está prevista más bien, la ceremonia de instalación del Consejo Presidencial de Transición en Haití, que tiene lugar este jueves en la villa Duacueli, a las afueras de Puerto Príncipe, según anunció Leslie Voltaire, miembro del Consejo. Entonces continúa este tema de Estado en Haití y, por supuesto, la conformación del gobierno ante la renuncia y la instalación del Consejo Presidencial de Transición.
Así es, David, y bueno, también estamos entonces ya con la previa oficial entonces del Once Caldas, con esta información que usted también nos estaba comentando minutos antes, porque las personas ya se están preparando entonces para ver a jugar al equipo y estar atentos entonces a lo que vaya surgiendo hoy en esos temas deportivos.
Así es, Sofía, día de fútbol esta noche en el Estadio Palo Grande. Once Caldas recibe a Fortaleza en el juego de vuelta de la segunda fase de la Copa. El blanco pierde 2-1 y por eso concentró para el partido de esta noche una nómina con mayoría titulares. No todos van a ser inicialistas, algunos irían al banco de suplentes, pero el Once Caldas necesita remontar. Hoy es por la Copa, el domingo es por la Liga. Si hoy gana 1-0, 2-1, 3-2, la serie se definirá en el desempate desde el punto penal, mientras que si el Once Caldas gana por 2 goles de diferencia, 2-0, 3-1, en fin, estará avanzando directamente a la tercera fase de este torneo. Entre tanto, que si hay empate, pues pasará Fortaleza. Lo mismo si hay triunfo para el equipo capitalino. Muchas personas nos escriben, nos preguntan, Sofía, sobre las boletas para este compromiso. Pues los invitamos a que ingresen ya mismo a lapatria.com, a la sección deportes, y ahí se enterarán cuánto valen las boletas para el partido de esta noche ante Fortaleza. Hoy mismo, David, empiezan también, señor.
No, me parece muy bien esto, sino que me hace caer en la cuenta una quejita que me pusieron por cuenta de lo que sucede, las cosas que suceden en esta ciudad de Sagrado Corazón.
Cuénteme, señor.
Con el incremento de la gente que está llegando a fútbol, ¿cierto? Mucha gente, de hecho, no había vuelto al estadio, o hacía mucho tiempo no iba, o por primera vez está yendo, porque se está empezando a despertar su sentimiento de hincha, no sé, Carlos.
Sí.
Llegan al estadio sin enterarse muy bien, gente de buenas, de bien, y les dicen, señores, no puede entrar la correa.
Sí, todo, ¿sí?, el semestre ha pasado así, Fernando.
Correcto. La gente tiene que dejar la correa, pues con el riesgo de que le caigan los pantalones, pero lo peor de eso es que todas las correas van a la misma bolsa. Y sí, cuando salen, no hay quien le responda por las bolsas, las correas, porque alguien que llegó antes se las llevó. Me parece que es una pésima atención para las personas. Total. Y que esas cosas no tienen por qué suceder. Es una sinvergüencería del tema de logística, porque tendría que haber un ficho, o sea, ¿cómo va a ser? Pues conocí el caso de dos personas que llamaron a poner la queja porque eso les pasó y nadie le responde. Y salieron y
se pierden, Fernando, esas correas
perdiendo y les pasan esas cosas.
Se pierden, no, la verdad, Fernando, se pierden.
Pero, compañeros, pero yo creo que aquí, pues, esto va más allá de la anécdota chistosa que significa esto de que a la gente le pueda caer el pantalón. y es que aquí se está utilizando una prenda que es personal y que se debe respetar. O sea, muy, muy loco que los organizadores de los partidos acudan a estas medidas, cuando deberían tener otro tipo de controles para evitar que sucedan cosas dentro del estadio, cosas más sensatas y menos agresivas contra los asistentes al estadio.
Entonces lo digo para que si hay gente nueva va a ir al estadio, recuerden que no pueden llevar correa.
Sí.
Increíble, sí, sí. Se la roban.
Lamentablemente.
Además se la roban.
Además sí. De quitársela.
Lamentablemente es así. Les cuento, por ejemplo, ha sucedido todo este semestre, es una decisión de la Comisión Local de Fútbol, la que lidera la Secretaría del Interior de Manizales y por supuesto otras autoridades de la ciudad. Uno entiende que en caso de un altercado, de una pelea, una correa puede ser un elemento contundente, pero es triste, como usted dice, Fernando, ver sobre todo a los adultos mayores entrando a las tribunas de Occidental y de Oriental, que en muchas ocasiones les toca amarrarse los pantalones con una cuerda, con una cabuya, para que no se les caigan, como dicen ustedes, y ellos ya han aprendido que salen del estadio y no van a encontrar las correas porque llegan otras personas y pues se las llevaron antes, como dice usted, o simplemente pues ya no tienen dónde buscarlas, así que es una medida que ha venido sucediendo. Y para las personas que nos escuchan, porque algo en lo que ha insistido mucho Fernando, Sofi, es que no todas las personas tienen redes sociales. Las autoridades y el Once Caldas publican las medidas de control de ingreso al estadio por sus redes sociales. Tampoco se pueden llevar morrales, tampoco se pueden entrar cascos, para las personas que nos escuchan, para que no los vayan a llevar, pero la mayoría de adultos mayores pues no tienen redes sociales y no se enteran de estas medidas que se disponen para los partidos. El de hoy, digamos que no tiene tanto inconveniente, pero el domingo contra la América de Cali van a haber muchas exigencias.
¿Quién maneja ese tema de logística, David? ¿O eso incluso también es del estadio como tal?
El Once Caldas lo contrata. En su momento era Conexión. Okay. Siguen las mismas personas, pero creo que tiene otro nombre la empresa de logística.
Bueno, vamos a verificar de qué empresa se trata para estas personas que nos escribieron y por supuesto preguntarles a ellos, que son los responsables entonces de garantizar que aquellos objetos se permitan o no, que ya es entonces lo que se establece como tal en el estadio, pues igual se los devuelvan en las mismas condiciones en que ellos obedientemente lo entregaron. Ahí estaremos verificando esa información, David. Y ahora sí nos vamos entonces con nuestro habitual sondeo.
Esta noche hago la tarea, Sofía, y les estaré contando. Así es, vamos con nuestro habitual sondeo. ¿Con qué dinero cree usted que se debe financiar el equipo de baloncesto profesional de Manizales? Que no va a ser sabios, pero pues la alcaldía, como se publicó la semana pasada, dice que va a comprar una ficha para la ciudad. Entonces esa es la pregunta para nuestros oyentes. ¿Dinero público, dinero privado, ambos, o no es necesario invertir en un equipo de baloncesto para Manizales, Marta? Y la pregunta va por usted y después iremos con Fernando. Marta se nos fue. Bueno, vamos.
Ya aquí estoy.
¿Volviste?
No. Sí, ya volví. David, no, yo creo que el tema de los sabios debe tener una mezcla, así como ha funcionado en otros años, que es una combinación de plata pública con ejercicio y esfuerzo de los privados. Entonces, creo que la figura debe ser una figura mixta. Que eso ya está inventado, funciona bien para algunos aspectos, pero no todo se le puede pedir al papá Estado para que subsidie un proceso que muchas veces va para los intereses y las arcas de los privados. Yo estaría entonces de acuerdo con la figura mixta.
De acuerdo, Fernando. ¿Y usted qué considera? Aunque en este caso no sería sabio, sería una nueva ficha que compraría la ciudad.
Yo en esto tengo una posición que es bastante impopular entre ustedes los deportólogos, y es que el tema profesional no le compete a lo público. Lo público debe apoyar todo lo que sea recreativo. O sea, meterle 1,000 millones de pesos, por ejemplo, a un equipo de baloncesto profesional, pues muy bonito, muy interesante, lo que sea. Pero ¿cuánto se promovería en el baloncesto recreativo y aficionado con 1,000 millones de pesos en la ciudad, por ejemplo, que es lo que puede terminar costando hoy en día por, en el campeonato profesional, por, que es todos contra todos, que toca ir a todos los sitios en avión, que requiere pues buenas condiciones para los basquetbolistas profesionales. Entonces yo soy de ese parecer, sé que no abundamos los que creemos eso, pero sí considero que lo público en un país con tantas restricciones como lo nuestro debe hacer énfasis en lo recreativo y en lo aficionado, y lo profesional debe funcionar como funciona en el resto del mundo, como el negocio que es en el fútbol americano, en el béisbol, en el baloncesto de los Estados Unidos y en tantos otros. Entonces, como insisto, no soy mayoría, pero ese es mi parecer y mi criterio.
Así es, Fernando, no es mayoría, mayoría son Marta y Sofía, que está de acuerdo con Marta, dicen que ambos el 56.29% como se debería financiar el equipo de baloncesto profesional de Manizales según nuestros oyentes. El privado, dinero privado, donde está Fernando con el 26.31%, no es necesario invertir, dice el 9.28%, y dinero público el 8.12% en el último puesto de este sondeo el día de hoy.
David, muchísimas gracias por esta información. Los invitamos entonces a participar de nuestros sondeos diarios en lapatria.com y ahí también se pueden actualizar de todas las noticias nacionales e internacionales que estaremos ampliamente agregando a nuestro portal web. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con nuestro habitual Supimos Qué.
¿Sufres de sudoración excesiva y estás buscando una solución efectiva? La doctora Ángela Díaz tiene la respuesta que necesitas. Como especialista en patología quirúrgica del tórax con técnicas mínimamente invasivas, la doctora Díaz ofrece un abordaje integral para combatirla y mejorar tu calidad de vida. Escríbenos al WhatsApp 323-278-9794 y agenda una consulta. Recupera tu confianza y bienestar con la ayuda de una experta en el campo.
Hola Clarita, ¿cómo vas?
Muy bien, doctor González. ¿Y qué hace a pie por acá? ¿Su carro dónde está?
Pues me quedé sin nada, Clarita. No sabía pagar impuestos y me sancionaron. No tuve la ayuda profesional.
No se deje sorprender. Consultorías y auditorías Correa y Asociados lo asesora. Calle 23-23-16, oficina 804, teléfono 880-7096.
Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
¡Emas by Veolia!
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
12 y 16 minutos en punto aquí en nuestro informativo del mediodía, y como les estábamos precisamente comentando, pues les enviamos entonces y comenzamos con nuestra habitual sección de Supimos Qué.
Supimos Qué.
Marta, cuéntenos cuál Supimos Qué nos trae para la audiencia que ya está acá escuchándola atenta.
Ay no, Sofía, cada vez es más cortico el informativo del mediodía, qué pesar.
Total, no, se nos va rápido.
Sí, muy rápido, pero bueno, no, contarles que es muy triste, les tengo primero que todos Supimos Qué, me parece a mí muy triste para el municipio de Chinchiná. Resulta que los almacenes Bata y Super Inter retiraron sus sedes, sus almacenes de esta localidad. Los almacenes de cadena Bata y Super Inter, pues Bata tenía un outlet de calzado en la salida Palestina, y este local lo vendieron. Por su parte, el supermercado Super Inter entregó el local de la Plaza de Bolívar, donde estuvo durante varios años. Dicen que con ellos se perdieron más o menos unos 50 empleos en Chinchiná, que esto impacta todavía más la dinámica del municipio. Y consideramos pues que la alcaldía debería poner mayor atención en estos casos y tratar al máximo de ofrecer garantías y beneficios a los comerciantes y a los inversionistas, entre ellos beneficios tributarios, para que estas firmas no se retiren del municipio
y no estén dejando esos huecos económicos que mucho golpe le dan a un municipio como este. Así tenga otras firmas fuertes todavía con presencia en Chinchiná, pero creo que es muy una pérdida bastante grande de unos 50 empleos menos que puede estar ofreciendo con la salida de estas dos firmas. Y seguimos, Sofía, con el tema de Marquetalia. Ayer pues hablábamos de todo el descache en el Senado de la República por la confusión que hubo, que ubicando al municipio de Marquetalia, que está de fiesta por su centenario, con el día principal mañana. Entonces en el Senado pues lo ubicaron como un municipio en el Tolima, luego dijeron que en el Huila, no sabían dónde quedaba, y los conocedores de Marquetalia nos contaron que el único municipio obviamente con este nombre como municipio pertenece a Caldas, en la subregión oriente del departamento, pero fuera de eso, con el mismo nombre, Marquetalia, hay pueblos en Argentina y en otros países suramericanos que bautizaron así algunas poblaciones en honor a procesos de insurgencia y a otras personas, porque no se puede olvidar que pues la Marquetalia en el Tolima la quiso llevar así tiro fijo en homenaje a la Marquetalia, que es la caldense donde nació su mamá. Entonces pues hay más Marquetalias que llegan a hacer a sumar otros territorios más con este mismo nombre, pero sobre los cuales pues esperamos que los senadores hayan aprendido y que la única Marquetalia en Colombia es la caldense.
Ay, yo, Marta, con este primer supimos que usted nos entregaba, que también lamentamos pues esta información del cierre en Chinchiná. Le traemos por otro lado una noticia que nos hicieron llegar por parte de la Pastelería Venecia, que también es un emprendimiento de aquí de Manizales, y es que nos verificaron que llega esta pastelería a la ciudad de Bogotá, a la capital del país. Estuvieron realizando descuentos hasta el pasado sábado, precisamente en la ciudad de Bogotá, con la apertura como tal, entonces, de este punto de venta de la Pastelería Venecia. Y pues también nos alegramos entonces un poco también por esos emprendimientos locales que han cogido mucha fuerza. Esperamos que entonces este sí no lo cierren más adelante y que también les vaya bien en Bogotá. Fernando, cuéntenos entonces cuál supimos que nos trae también para la audiencia.
Sofi, ¿sabemos en dónde se encuentra ubicada este primer punto de venta de la Pastelería Venecia de Manizales en Bogotá? Porque sería interesante.
Total, ya estamos.
Para nuestros oyentes.
Ya estamos verificando esa información y además también ya se la pasamos a nuestra sección de balance, por si le interesa también este desarrollo y estas buenas noticias de los emprendedores de acá.
Bueno, Sofi, te cuento. Juan, supimos hasta patear la fura.
No, qué horror.
¿Por dónde arrancamos? Bueno, le cuento que, pues para que sigamos con Marquetalia, hoy el escritor de este municipio, bisnieto del fundador de Marquetalia, Antonio María Flores, presenta a las 6:00 p.m. en el Banco de la República su novela Llámame Tiempo, que a propósito tiene una buena parte dedicada el que el personaje protagonista le cuenta a Omar Franco Isaza. Omar Franco Isaza, ustedes no lo conocen, es el autor del libro Las Guerrillas del Llano, era de la época de Guadalupe Salcedo, fue el que armó las guerrillas liberales en el Llano cuando, después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Y entonces en esta ensoñación, el protagonista le cuenta a Omar Franco, venga, de dónde viene el nombre de Marquetalia, de dónde viene la fundación. Entonces, bien interesante este libro, pero no es el único libro que se presenta hoy en Manizales, Sofi.
Totalmente.
También a esa misma hora se va a presentar, recuérdame, porque tú tuviste esta mañana al invitado, ¿no?, al escritor.
A Mario, sí, acá estuvimos, sí, conversando. De hecho, estaba visitando pues la ciudad y nos estaba enviando pues como toda esta información sobre
Mario
su evento
Armando
6 de
Valencia.
La tarde. Mario Armando Valencia, con entonces precisamente aquí su libro de Latitud Cero, Lecciones de Equilibrio.
Y para seguir en ello, a las 7:15 podemos salir de la presentación de Antonio María y seguir para el escondite en Chipre para ver el conversatorio entre Isabela Bernardi, ¿sí?, que es, digamos, heredera de la casa Papio Bonarda, que hizo varias modernizaciones de ciudades, incluida Manizales, por ahí en los años 20, 30 y 40. Sí, quien conversará con Álvaro Garner, que también ha escrito un libro histórico sobre el origen de Río Sucio, Ngrumá, según él. Bueno, eso es parte de lo que tenemos hoy por este lado. Y para seguir, el tema de la política, o sea, pues como que vamos atando temas. Imagínense ustedes pues que el congresista Juan Sebastián Gómez, tú lo pasaste esta mañana, se quejó ayer por redes sociales porque el presidente Petro los había convocado, la presidencia convocó a gobernadores del eje cafetero, alcaldes de ciudades capitales y congresistas para hablar de temas, y por variar, en lo que se ha vuelto costumbre, el señor presidente no apareció. Los atendió pues el apagaincendios del secretario del ministro del Interior, que como sabemos habla mucho y hace poco, y pues la que manda, Laura Sarabia, pero pues sin soluciones, según Juan Sebastián Gómez. No obstante, le cuento que el senador Guido Echeverri ha escrito un trino diciendo que el exprofeso a la reunión que convocó el presidente Petro con los parlamentarios y gobernantes del eje cafetero, fueron desairados y me solidarice. He aquí otra expresión de la soledad de los territorios. No hayan quien los oiga, ni siquiera cuando los invitan a conversar. Esto dice pues Guido Echeverri. Sobre, ven, pero tú que eres una chica moderna, todavía puedo decir trino, o debo decir que en un X.
Ay, no, yo digo que sí se puede. De hecho, te iba a decir que también tenemos aquí el audio de Juan Sebastián Gómez y también queremos escucharlo porque él fue muy contundente okay. en sus redes sociales.
Y eso le votó por Petro.
Sofía, se dice post.
Cierto, muy, yo muy creo modernamente. Que post, además en inglés. yo siento que es bien complejo estarnos modernizando con todos estos temas. Yo creo que trino igual todavía se entiende, o si no, yo siempre me voy por la fácil, que es publicación. Publicación sirve como para todas las redes sociales. Les cuento, antes de irnos a escuchar entonces a Juan Sebastián Gómez, quien también en sus redes sociales subió este video, pues nos aparece que entonces Pastelería Venecia en Bogotá queda ubicada en la calle 68, número 5443. No he logrado descifrar en qué parte de Bogotá es esta, pero acá estoy tratando de anunciarlo.
Otra vez, dame la dirección, recuerda que yo fui mensajero en Bogotá.
Calle 68, número 5443, sí. Bogotá.
Por Galerías.
¿En Galerías? Qué maravilla.
Por Galerías para abajo.
Listo. Sí, ahí nos están diciendo, o sea, que igual...
Cerca del estadio, cerca de la zona de San Fernando, cerca de la zona de Galerías, ahí, o sea, hay un sector bastante concurrido. Entonces, no, interesante.
Y yo la verdad es que estoy impactada porque me metí a la página de venecia.com donde pues estaba verificando esta información. Están enviando domicilios a las personas en Bogotá por si no se saben ubicar y pues porque evidentemente es otro tamaño la ciudad comparada con Manizales. Sin embargo, el otro supimos que les traigo es que al parecer también me sale que están en el Atlántico, como Pastelería Venecia. Yo creo que ahí está, ahí hay algo que podemos contar y estaremos también atentos de entonces los empresarios de Venecia, ojalá podernos contactar con ellos. Como les comentaba entonces, el representante de la Cámara, Juan Sebastián Gómez, con ese supimos que nos trae Fernando.
Fuimos convocados vía WhatsApp a la Casa de Nariño los congresistas del departamento de Caldas, alcaldes de las ciudades capitales y los gobernadores, con el fin de hablar con el presidente Gustavo Petro. El tema no lo sabíamos, porque a pesar de que yo pregunté por WhatsApp cuál era el tema que íbamos a tratar, a los alcaldes y gobernadores les dijeron que íbamos a hablar de café y a nosotros posteriormente nos dijeron que íbamos a hablar de proyectos. Una reunión que inicialmente fue convocada para las 8 de la mañana, posteriormente se aplazó para las 10 de la mañana y solo hasta las 11:45 de la mañana apareció una representante del gobierno, quien tomó la vocería, inició la reunión y posteriormente también se retiró. Finalmente termina el ministro del Interior, el doctor Velasco, acompañado de la ministra de Educación y del ministro de Transporte, tratando de preguntarle a los congresistas que cuáles eran las necesidades y en qué iban los temas de cada una de nuestras regiones. A mí me parece una total falta de respeto y así lo manifesté. Se los dije. Ya no es hora que en la mitad de un gobierno nos estén todavía preguntando que cuáles son las necesidades de nuestros departamentos y de nuestros territorios. Ya es momento en que el gobierno empiece a rendir cuentas de en qué van las ejecuciones. Afortunadamente, hubo una intervención sobresaliente del gobierno por parte de la ministra de Educación, pero hoy, en temas viales e infraestructura, todavía el ministro de Transporte no sabe qué va a pasar con Aerocafé y seguimos esperando un concepto técnico a ver qué tanto puede hacer el Ejército Nacional por el proyecto. No se sabe qué va a pasar con las concesiones en todo el eje cafetero. Y obviamente el ministro Velasco solamente pudo decir al final, obviamente de una muy buena manera, pero dijo, tendremos que reprogramar una reunión donde sí pueda estar el presidente de la República. Eso es una total falta de respeto con el pueblo colombiano y particularmente con el eje cafetero. todos los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, esperando una convocatoria que ellos mismos hicieron, pero el presidente nunca llegó.
Fernando y Marta, ahí estábamos escuchando entonces, como les comentamos, Juan Sebastián Gómez, representante de la Cámara. Con ese supimos que usted nos traía, Fernando. Cuéntenos si alcanzamos con otro, que nos quedan 2 minutos de noticiero, y usted me dijo que me tenía varias noticias.
Sí, Sofi, además, frente a todo lo que está sucediendo en torno a la vía Caramanta-Supía, ¿sí? Ayer nosotros empezamos a preguntar por las quejas de uno de los participantes en la licitación que había perdido, que dio a conocer que había información muy contradictoria y rara y posiblemente fraudulenta entregada por el constructor que participa y que fue ganador de la licitación. Entonces, como empezamos a preguntar de ello, curiosamente, la gobernación de Caldas corrió a convocar una rueda de prensa, pero allí dijo que lo que querían era evitar de pronto titulares que no informaran correctamente. Pues yo los invitaría a que, no, en vez de ser prevenidos, pues más bien respeten los procedimientos de los periodistas y dejen que la información fluya como sucede en cualquier democracia donde la libertad de prensa existe. Y si de pronto nos equivocamos, pues que nos pidan corregir, que seguramente si nos equivocamos corregiremos. Pero no hay que anticiparse a las informaciones que no saben cómo va a salir. Llevamos 102 años haciendo periodismo y no creo que hagamos las cosas a estas alturas de mala fe. Seguramente nos podemos equivocar, pero nunca de mala fe.
Completamente, Fernando. Ahí estaremos entonces pendientes y, por supuesto, agradecemos también, se nos acaba el tiempo aquí en el informativo, a quienes se conectaron con nosotros y estuvieron pendientes de todas las noticias que aquí conversamos. Recuerden que a lo largo de esta jornada vamos a estar nutriendo nuestro portal web, lapatria.com, con todas las actualizaciones, y que estamos muy atentos entonces mañana, muy puntuales con el informativo de la mañana, con el resto de noticias. Los invitamos hoy entonces a comprar por 1.700 pesos nuestro impreso o a estar pendiente de nuestras redes sociales y asimismo de nuestro portal web. Gracias de nuevo por conectarse, y entonces que tengan también un resto de jornada de jueves 25 de abril. Excelente para todos.